Venga, Fórmula 1, Italia, Gran Premio de Italia en Monza, mañana a las 3 y 10. Sale primero Leclerc, el Ferrari, segundo Hamilton, Mercedes, tercero Bottas, Mercedes. Cuarto Vettel, Ferrari, sale séptimo Carlos Sainz. Vaya lío que ha habido en la vuelta, en la última vuelta de calificación. Carlos Miquel, Italia, Monza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
A ver cómo lío, me lo lío, cuentas. Espera, voy a poner antecedente, esta es la narración de los compañeros de Movistar en la calificación. Son los últimos segundos, ya saben que hay coches que apuran para pasar por la línea de meta cuando todavía quedan segundos y dan la última vuelta rápida, aunque ya no queden segundos. Y había sí, unos cuantos coches, dime.
No, sí, vamos a ver, la explicación.
Déjame poner el sonido.
Ponlo y lo vamos.
Venga, eso es, déjame poner el sonido y ahora me cuenta. Venga, el sonido.
Hamilton tratando de quitarse a Hülkenberg.
No pasan muchos.
Vemos
aquí,
a Albon adelantando a Stroll. No. Bottas está por ahí fuera. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Carlos dentro.
Creo que es el único, ¿eh?
Creo que es el único.
Carlos tira.
Creo que es el único que ha pasado.
Solo Carlos tira.
Se ha pillado el toro a todos. Mira, Hamilton, Bottas, Vettel, Ricciardo, Hülkenberg, Albon y Stroll. Ha pasado Leclerc.
Los has pillado, Carlos. Tira, Carlos, que
bueno,
es el único que va a hacer.
Como lo han narrado los compañeros de Movistar. ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué iban tan pegados todos y apurando tanto para dar la última vuelta?
Porque querían tener rebufo. Es decir, no quería ninguno liderar el pelotón. Es como cuando en una preparación de una llegada ciclista hay una escapada y nadie quiere ser el que tire para que luego le fulmine el resto de rivales, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo. ¿Qué pasaba? Que un rebufo en Monza son entre 3 y 4 décimas por vuelta de mejoría. Entonces, si tú tirabas del de delante, si tú te ponías el primero del todo, no tienes ningún rebufo de esos 10 coches que estaban en la Q3. No tienes ningún rebufo, bueno, 9 porque se había accidentado Raikkonen, 9 coches, no tienes ningún rebufo.
Y vale, entonces Carlos Sainz ha llegado con tiempo y los demás no. ¿Y luego qué ha pasado? ¿Por qué le han echado una reprimenda a Carlos Sainz?
Bueno, pues lo que ha pasado es que durante toda esa vuelta, porque esto que has puesto es el final, durante toda la vuelta de Q3, la vuelta previa de calentamiento, el tiempo se acababa y ha empezado a juguetear entre ellos. El primero que ha jugueteado, y yo creo que el que ha sido más deliberado, que no quería hacer estar en primera posición, ni mucho menos tirar del pelotón de coches, era Nico Hülkenberg con el Renault. Ha habido un momento que Carlos se ha emparejado con Hülkenberg y le ha broncado Vettel, porque el que necesitaba hacer la vuelta detrás de Leclerc era Sebastian Vettel, porque en el primer intento le había dado el rebufo a Charles Leclerc. Entonces, ¿qué pasa? Que han investigado a los tres coches que iban los tres primeros cuando se ha quejado Vettel. Mira por dónde. Porque luego los dos Ferrari se han puesto delante del pelotón y también han empezado a frenar. Es decir, había un montón de pilotos que frenaban entre ellos. De hecho, ha habido tres coches que no han marcado ni siquiera.
O sea, y la bronca se ha echado solo a Carlos Sainz, a Hülkenberg y a Stroll, ¿no?
Exacto. Entonces, la bronca ha sido para Sainz, Hülkenberg y Stroll. Hemos estado durante horas esperando una resolución y al final ha sido una reprimenda. Quiere decir que cuando tengas tres reprimendas puede haber una sanción reglamentaria, pero se mantienen las posiciones. ¿Por qué? Porque en el reglamento no está estipulado algo así. De hecho, es la primera vez que 8 coches se quedan fuera de marcar tiempo en un último intento de una calificación. Bueno, total, que al final, pues Sainz ha librado, mantiene la séptima plaza y va a poder atacar de esa séptima posición. Lo de Hülkenberg es de traca. El nivel de posibilidades de que tengas dos investigaciones la misma tarde y salgas indemne de las dos, pues hombre, es muy baja. Pero es que Hülkenberg también le han investigado en esa misma vuelta de preparación porque se saltó la chicane porque quería que le pasara el pelotón. Es decir, que Hülkenberg ha cometido todas las irregularidades. Pero los comisarios han interpretado como buena que Hülkenberg se había despistado. Les ha dicho que se había despistado, que estaba mirando el retrovisor y que no podía dar la curva. Bueno, al final, fíjate, nada más bajarse del coche, antes de que de saber si iba a comparecer ante los comisarios, que por cierto ha tardado todo mucho. Carlos Sainz entraba en la oficina de comisarios a las 18:52 de la tarde. Le comentaba esto Noemí de Miguel.
A ver.
Le decía que les iban a mirar esa vuelta, fíjate.
Yo casi hoy te pediría una foto por ser al menos el más profesional que hemos visto en la pista y que ha hecho lo que había que hacer, que era salir. Lo que no entiendo es que está bajo investigación y no entiendo. O sea, es como, si el resto del paddock hace las cosas mal, no entiendo lo de la investigación.
¿El que está bajo investigación?
La última vuelta de la clasificación.
¿La mía?
No, en general, toda.
Bueno, normal, la verdad, cuando pasan cosas así, pues yo creo que se está llegando a un punto que empieza a ser un poco ridículo en televisión, pero no sé, habrá gente que le guste por el show de a ver quién va a hacer la vuelta, quién no, y habrá gente pues que diga, pues vaya, para que existe la quali si intentan ir todos detrás de uno. El caso es que yo ya sí que había completado una vuelta. Había dos o tres coches que todavía no la habían completado y han preferido no completarla.
Bueno, pues vale. Este ha sido el centro de atención de lo que ha ocurrido en la calificación, con reprimenda para Carlos Sainz, que va a seguir saliendo séptimo. A ver, tengo preguntas rápidas. Has estado hablando con Alonso del Dakar. Cuéntame, ¿qué de su futuro, ¿qué te ha dicho?
Bueno, ya sabes que él oficialmente nunca lo reconoce, o que de momento no lo reconoce. Y además, te digo una cosa, va a haber comunicado, pero va a haber que esperar. La próxima cita, esto no me lo ha contado Alonso, te lo cuento yo. La próxima cita de Fernando Alonso va a ser... No la próxima, las próximas en Sudáfrica la semana que viene. Pero cita importante, competitiva, porque lo que dice Fernando Alonso es que él va bien. Dice, no, yo voy deprisa, pero voy solo. La gran duda que tiene Alonso es qué pasará cuando compita de verdad. Y la gran cita competitiva antes del Dakar será a principios de octubre en el Rally de Marruecos. Me ha gustado mucho ver hoy cómo ha estado hablando con Carlos Sainz, padre. Él dice que va más en plan aventura. Por ejemplo, no se pasa por la cabeza abrir jornada en el rally. Eso lo haces cuando ganas una etapa. Pues él lo ve muy difícil. Y luego han bromeado porque a Alonso le duele mucho el cuello. ¿Qué pasa? Que el cuello de Alonso, que ya sabes que es un cuello bastante importante, está preparado para las curvas laterales, los Gs laterales. Y en un coche del Dakar no hay ningún G lateral. Lo que hay es baches. Entonces le duele el cuello del movimiento hacia adelante. Bueno, pues ha bromeado un poco, le decía a Carlos, y estás un poco débil y tal. Bueno, la verdad es que está en mejor forma que muchos pilotos de la parrilla.
Más cosas de la competición de mañana. ¿Mañana quién gana?
Mañana el favorito se llama Lewis Hamilton. Tiene más ritmo que Ferrari, consume menos el neumático y espérate que incluso no salga mejor que Leclerc.
¿Previsión del tiempo para antes de la carrera y durante la carrera?
Previsión del tiempo para la carrera, seco, ya chispeaba esta noche y se espera que llueva hasta la 1 de la tarde. Si esto se desplaza, entonces nos podemos reír porque la carrera es a las 3:10, pero de momento el tiempo se espera seco.
¿Algo que te haya llamado la atención del aniversario de Ferrari, del 90 aniversario de Ferrari?
Me ha llamado la atención el pollo que tienen dentro. Vettel tiene un enfado absolutamente brutal con lo que ha pasado hoy. No ha visitado al Paddock Club, que tenía que ir al Paddock Club. Ha reconocido... Porque no le ha dado, insisto, porque ha salido demasiado tarde y luego él se ha hecho el loco. Leclerc no le ha dado el rebufo que estaba prefijado, con lo cual no ha podido hacer el intento que quería y sale cuarto en parrilla. Binotto, el jefe del equipo, ha reconocido que lo van a tener que hablar dentro de la escudería. Y luego, además, ha llegado el último a la foto por el 90 aniversario. Se ha hecho una foto todo el equipo y ha llegado el último a esa foto y con mala cara y cabreado. Sebastián Vettel. Hay una sensación clara desde fuera de que Ferrari ha tomado otro número uno que se llama Charles Leclerc y a Vettel está pasando todo. Vamos a ver qué pasa mañana, bueno, pero Vettel está muy enfadado con lo que está pasando.
De tarta de cumpleaños un lío con Vettel. Muy bien, Carlos.
Mañana, sí, claro, ya mañana, sabes, es así esto.
Mañana 3:10 es la carrera, la contamos en el tiempo de juego. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
La Vuelta Ciclista de España, que dicen se deciden estas dos etapas que hay en Asturias. Mañana hay una muy bonita con subida al Santuario del Acebo. Y vamos a contar lo que ha pasado en el día de hoy. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Muy buenas. Quique Iglesias, hola Quique, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Estás en casa, Eri.
Sí, sí, estoy en casa.
¿Pero
en
casa a casa o no?
Bueno, casa a casa es Pola de Lena y sí. a casa no voy porque no me apetece tampoco romper la concentración total.
No hay que mezclar el trabajo con la afición.
No, y es que si rompo la concentración es para una cosa que yo me sé y si la rompo no sé cuándo vuelvo.
Entonces... Venga, perfecto. Oye, digamos algo de hoy, que ha habido una victoria de Bennett, que no ha sido el sprint porque había un repechito, ya ha tirado el tío antes y ha terminado ganando, pero ha habido una caída ahí a falta de un kilómetro, que ¿cómo está? ¿Cómo ha quedado la gente?
Sí, lo hubiera ganado de todas maneras, yo creo, el sprint, porque iba muy bien situado Sam Bennett, pero es verdad que al final la cosa quedó mermada por una caída a 800 metros, casi bajo la pancarta del último kilómetro, una montonera, que afectó a unos cuantos ciclistas, algunos ilustres de la general, sobre todo a Luca Metzes, del ciclista del Mitchelton Scott, que ha tenido que marcharse al hospital con la clavícula fastidiada, afectó a Pogacar, que tenía algunos cortes y erosiones en el lado izquierdo. A Roglic simplemente le frenó, pero no llegó ni a caerse. Sí que se cayó, pero prácticamente en parado Alejandro Valverde. Y luego le dio mucho trabajo a los jueces, que tuvieron que examinar las imágenes de vídeo en el VAR, las cámaras de televisión española y los transponder, para ver dónde iba cada uno en el momento de la caída, para situar a cada uno en el grupo que fuera, porque estaba dentro de la barrera de los 3 kilómetros. Después de mucho mirar, a eso de las 8 menos cuarto, la general en la zona alta quedó como estaba. Pero a Quintana y a Superman López tardaron en darles la razón.
Sí, le han dado un susto. Bueno, está la conversación que han mantenido los periodistas, entre ellos Quique Iglesias, con Valverde, de tantos años de compartir bici y micrófono, salen preguntas como la de Chema del Olmo, compañero de Acero, al final.
Creo que hemos salvado el día, bueno, quitando la caída hasta final, bastante decente.
¿Te has hecho daño?
No, hombre, he caído ya casi parado, sí. Pero bueno, me molesta un poco la muñeca y no creo, espero que sea sin consecuencia ninguna.
Menudo susto, tío.
Pues sí, bueno, así es que se veía venir.
Oye, te voy a decir una cosa, con lo mayor que eres, ¿cómo te caes?
¿Cómo me caigo?
Ah, bueno, ya. ¿No te colocas bien?
Te voy a pegar así una hostia.
¡Ey, va! Tanta confianza.
¿Sabes qué
ahí?
Problema hay?
Sí, sí.
¿Sabes qué problema tengo?
Sí.
Que es que después de Chema ya vengo yo, ¿sabes? Con lo cual...
No, te quedan unos años todavía.
En cuanto Chema se quede...
A ese nivel te quedan años.
Sí, sí, sí. Y unos grados de locura también te diría, que te quedan. Con respeto para Chema. Mi amigo Chema del Olmo, que conoce mucho a Valverde, como tú. Bueno, ¿mañana qué? Mañana lío, ¿no?
Al Acebo que nos vamos, sí, señor. Así que saldremos desde Tineo, que es la patria chica de... Paco González, directo al Acebo en un día estupendo de asturianía y de reverencia al santo. Supongo que habrá mucha gente ahí, Eri.
Sí, claro, claro. Mañana es la Santina, es el día de Covadonga y es el día también de la Virgen del Acebo. La natividad de Nuestra Señora da pie a muchas advocaciones marianas y el Acebo es el segundo santuario mariano prácticamente de Asturias. Que toda la zona del occidente va para allá, pues, y se va a juntar un poco todo. Por eso han tenido que alejar la meta unos metros. Para dejar paso a todo, ¿no? Que todo es importante.
¿Es verdad que esto se decide en estas dos etapas, la del domingo y el lunes, en Asturias o qué?
Yo creo que no, pero la organización cree que sí. De hecho, Javier Guillén le tiene más miedo que un nublado a la etapa de pasado mañana.
¿Por qué?
La Cubilla. Porque dice que es un puerto largo y tendido y como hay alguien muy fuerte, véase Roglic, puede hacer una diferencia definitiva. Y más si entra en una comandita con un compatriota como Pogacar. Pero yo creo que esto va a llegar vivo a la Sierra de Guadarrama y a la plataforma de Gredos.
A ver si es verdad.
Estoy convencido.
Bueno, mañana es etapón, así que lo contamos en el tiempo de juego y además como no hay nada que nos interrumpa, ha cuadrado así, pues lo contaremos y lo disfrutaremos con la gente que sabe de ciclismo. Que paséis buena noche. Un abrazo. Adiós,
Se te quiere. Chao.
Adiós, adiós. Serifrade, Kiki Iglesias y todos los componentes del equipo de deportes COPE que cuenta la Vuelta Ciclista a España. A ver, un Peaky Blinders. Hola, Avilés, Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Tres o cuatro cosas que quieres contarles a la audiencia.
Pues mira, por ejemplo, vamos a empezar hablando de fútbol sala, que hoy se ha jugado la Supercopa de España y la ha ganado el Barça. 4-3 al Pozo de Murcia, un partido que ha dominado prácticamente por completo el Barça. Se puso 3-0, acortó distancias el Pozo de Murcia, 3-1 al descanso. Después volvió a meter el Barça el cuarto y al final 4-3, resultado ajustado, pero título para el Barça, que ha ganado los cuatro títulos este año que se pueden ganar en España. La Liga, la Copa de España, la Copa del Rey y ahora la Supercopa de España. En baloncesto, Corro, ya sabes que se empiezan a jugar los partidos de pretemporada con muchas ausencias en los equipos españoles. El Real Madrid ha jugado con una plantilla plagada de jóvenes contra el Unicaja y se ha producido el sonido del día. Hemos visto a Pablo Laso pedir un tiempo muerto y echarle esta pedazo de bronca a Mateo Spagnuolo, un base italiano de 16 años.
Un entrenador le dijo al jugador: tu padre tiene dinero, que te compre un balón. ¿Vale? Pues tú, si quieres seguir botando el balón, te compras uno. Has hecho 8 botes para perder 2 balones. Puedes pasarla.
Se ríe hasta bravo el pobre, que tiene 16 tacos españolos.
16 añitos, tiene Spagnuolo.
Y Laso, que tiene una experiencia brutal con un montón de títulos, te echas a bronca.
Sí, hombre, sí, sí, lo hemos estado viendo en la redacción y hemos dicho, pobrecillo de
Mateo Spagnuolo. Bueno, hay que decir que Laso se lo hace también a un tío que tenga 33,
Tal cual, y que de estas cosas se aprende.
Sí, sí.
Estas cosas se aprende. Ya no lo volverá a hacer.
Lo único bueno que puedes sacar. Bueno, sí, se ha hecho viral esta bronca española, que tenía una larga carrera en el baloncesto, esperemos. ¿Qué más?
Se ha hecho viral, y por cierto, decir que el Madrid ha ganado 76-69, el mismo resultado al Unicaja del que le ganó al Zenit en estos amistosos. Se juegan amistosos también de rugby, porque tenemos el Mundial al lado, y te digo, Corro, que ha ganado Nueva Zelanda un palizón, 92-7 le ha ganado a Tonga, Argentina ha ganado también a un club australiano, Australia le ha ganado a Samoa 35-15, Irlanda le ha vencido a Gales, un duelo que puede ser importante también en este Mundial, 19-10, y Rusia ha perdido contra Kanach, que es un equipo irlandés, 14-42.
Vas a decir Songa, el tenista, en vez de Tonga, ¿eh?
Sí, sí, casi me sale Songa.
Bueno, señores, viene Carlitos, Radio Carlitos, con Carlos Herrera. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena. La cadena COPE, que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.